Gabon entzuleok, ongi etorri kasakatxanera. Saludos a todas las que nos escucháis a través de las ondas de Alabedi, desde Araba, y a todos aquellos que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la Logita Masaspi Ratia. Y también, por supuesto, saludos a los que nos seguís por internet desde cualquier lugar del mundo a través de las páginas de alabedi.eus y 97irratia.info. Comienza Casa Cachán, programa que emitimos en directo pues todos los martes de 9 y media a 11 de la noche. Dispuestos a irnos, pues, a cualquier lugar del planeta. Y para empezar nuestro programa viajero, pues hoy nos vamos a ir, pues, hasta África. En concreto, visitaremos, entre otros lugares, Angola, donde nuestra invitada Cristina Bocanegra, especialista en medicina tropical, pues ejerció su profesión durante 2 años. Y luego continuará nuestro viaje. Gabón, John, ¿a dónde iremos en segundo lugar?
Gabón, Joseba, pues nada, en segundo lugar pues iremos a la patria de Darío, del poeta Hafez y de Jomeini. Pues iremos a la República Islámica de Irán.
Ya estamos de aniversario, además,
estamos,
¿no?
De aniversario. Exactamente, hasta allí llegaremos. Acompañadas desde nuestros compañeros Igor y John, que bueno, nos mostrarán que ese país es mucho más que sus clérigos, sus fatuas y sus dichosa revolución islámica. Y hoy tenemos sección libro, sección literatura. Xavi, Gabón, ¿qué libro nos traes para esta noche?
Gabón, pues hoy tenemos de la mano de la editorial Pepitas de Calabaza, una editorial de cercana aquí, de Logroño, eso es tierra vascona más romanizada, si cabe. Y bueno, pues el título del libro es Cuaderno de Faros. Es un libro muy curioso, hablaremos hoy sobre los faros de la mano de Yasmina Barrera, pues una mexicana que nos acerca al mundo de los faros, historia, fareros, en la literatura. Bueno, ya comentaremos luego a ver qué tal. Y bueno, como siempre tenemos dirigiendo la nave, esta pequeña nave, a Raúl. siempre meciéndonos con su música, o quizás desesperando a algunos, no sabemos. Bueno, Raúl.
Gabón, gusto de ir. Pues nada, rápidamente nos vamos a África, nos vamos a Angola y lo vamos a hacer de uno de sus artistas más conocidos. Estamos hablando de José Adelino Barceló de Carvalho, más conocido por Bonga, que primero fue un atleta que, pues bueno, nació en el 42 y hasta el 72 fue un atleta, y luego dejó los deportes para centrarse en su carrera musical. Sacó un montón de discos, pero en su primer disco, de 1972, pues tiene uno de sus clásicos. Esto es Mona Ki Ningishika por Bonga.
Nuestra siguiente invitada, de niña soñaba con leones y se imaginaba saltando de liana en liana mientras buscaba las fuentes del Nilo. Soñaba con explorar y conocer el mundo, y su profesión de médico le abrió las puertas a ese mundo que se hizo real en lugares como Perú, Brasil, Angola o Tanzania. Con Cristina Bocanegra, médica, especialista en medicina tropical, pues vamos a charlar en los próximos minutos de su peripecia y de sus viajes. Gabón, buenas noches, Cristina.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues la verdad resulta raro, ¿no? Bueno, igual no es tan raro, igual es más prejuicio, ¿no? Pero tenemos asociado muchas veces la profesión médica, pues eso, a nuestros centros sanitarios, y no percibimos muchas veces pues a un médico como un viajero. Sin embargo, pues ese es tu caso, ¿no? Que desde, bueno, pues muy joven, casi, bueno, pues sin acabar la carrera, ya estabas compaginando, ¿no?, pues tu pasión por la medicina con ese sueño de conocer mundo, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que no es tan raro. Hay, yo creo, en esta profesión o en una parte de ella, pues mucho de eso, ¿no? Se unen las dos cosas, ¿no? Esa idea de la aventura, pues de la infancia, ¿no? Las lecturas, las películas que uno pues ha mamado y han dejado esas ganas de aventura. Y quizás después en la adolescencia, pues la otra parte, ¿no? También de, bueno, pues de descubrir un mundo que no te gusta y de acercarte a él desde una manera de poder cambiar la pequeña parte que te rodea o aportar lo que se pueda a esa pequeña parte que te rodea. Entonces, bueno, no sé.
Oye,
no es tan raro, creo.
Empezaste saliendo de tu zona de confort, pues con una estancia en Perú, ¿no? En su capital. Supongo que este sería pues un shock importante, ¿no? Cuéntanos cómo fue pues esta primera experiencia fuera de casa, por decirlo de alguna manera.
Pues sí, cuando justo recién terminada la carrera, pues me fui de voluntaria a Perú, a un barrio que se llama San Juan de Miraflores, en las afueras de la ciudad, y para mí, pues sí, lo tengo muy claro, que fue un viaje que me cambió totalmente la vida, porque fue donde yo descubrí la pobreza extrema y las consecuencias que eso tiene para la vida de la gente. Claro, yo eso no lo había visto nunca en mi ciudad. Yo soy de Oviedo y, bueno, claro que también hay pobreza, pero nunca había visto esa cantidad de pobreza, esa imposibilidad de, bueno, pues de poder superarla muchas veces, toda la falta de oportunidades que implica y lo que afecta también para la salud. Entonces sí, me cambió totalmente la trayectoria profesional y la personal, claro.
Oye, y profesionalmente, ¿cómo fue ese primer encontronazo, ¿no?, con otra realidad sanitaria pues muy distinta, ¿no?, supongo a la de las clases de la facultad?
Sí, bueno, pues yo era muy jovencita, eso, acababa de terminar la carrera y la verdad que, bueno, sentí conmigo misma cierta frustración, ¿no?, por no poder pues sentirme que no estaba preparada para los retos que esa situación requería. Y lo que hice, bueno, pues hice lo que pude allí y a la vuelta pues me puse a estudiar pues el máster que hay aquí en Barcelona de Medicina Tropical, la especialidad, y bueno, muchos años de estudio y de trabajo para poder sentir que podía realmente pues hacer un trabajo que valiera la pena, ¿no? Que en ese momento la verdad que no podía hacerlo, no estaba preparada.
O sea que aquí, y bueno, luego hablaremos de algunos de esos parásitos tropicales, pero podemos decir que el gusanillo de viajar, ¿no?, volviste con el de Perú.
Sí, totalmente, pero más por esa parte que te digo de viajar y de trabajar, ¿no?, de intentar pues modificar de alguna manera esa situación, ¿no?, de ese círculo, digamos, ¿no?, de enfermedad y pobreza que se ve en muchos sitios que no muchas veces tienen esas enfermedades, no por ser tropicales, sino por ser pobres, ¿no? Y al revés, claro, la enfermedad pues acentúa el ciclo de pobreza, porque pues la gente que está enferma no puede ir a trabajar, no puede ir a cultivar pues en la época que toca, requiere unos gastos, puedes ir al hospital cada día y demás, ¿no? Entonces sí.
Oye,
sí, las dos cosas.
De aquí diste el salto pues a África, ¿no? Pues en Tanzania, en Uganda has estado, y bueno, pues en Angola llegaste a vivir durante 2 años, ¿no? Y es el país también pues africano que quizás mejor conozcas. ¿Cómo fue este nuevo salto, ¿no? Porque supongo que, bueno, pues si la realidad en una barriada de Lima te había impresionado, pues la realidad africana supongo que también, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando, bueno, pues empezaste a trabajar en estos países?
Jo, pues mil cosas, sí, sin duda, pues la diferencia y lo que te sorprende para mí fue muchísimo mayor. Yo me sentía también pues mucho más segura, estaba en otra posición yo y bueno, te da más para, pues eso, ¿no? Para ver todo lo que hay. Lo que me sorprendió, pues yo qué sé, me sorprendió mucho la aceptación de muchas cosas, ¿no? La alegría, es un tópico, pero también yo creo que es bastante realidad, ¿no? Del día a día, ¿no? De saber vivir el día a día, que nosotros a lo mejor con toda la prisa y el trabajo y demás, pues no lo vemos así. Y bueno, me sorprendió, claro, el paisaje, los olores, me sorprendieron todas las situaciones que se viven en el día a día, ¿no? Pues al final la vida más intensa, ¿no? En el sentido de, pues todos los días muere gente, todos los días nace gente, todos los días están pasando un montón de cosas que aquí, pues a veces te cuesta que pasen, ¿no? No son habituales.
Oye, porque supongo que, bueno, pues para nosotros también hay cosas que son inconcebibles, ¿no? Nosotros, aunque nos quejemos de nuestra sanidad, pues bueno, podemos hacer esperas en urgencias, pero siempre tenemos pues un hospital relativamente cerca, ¿no? Pero en África hay lugares en los que solo ir al hospital es toda una aventura, ¿no?
Sí, claro, y bueno, y últimamente pues lo que en África el medio de transporte que soluciona la papeleta muchas veces son las motos, ¿no? Las motos que recorren cientos de kilómetros, pues se van quedando sin gasolina, se suben cuatro en la moto, ¿no? Los animales, y sí, al final pues son muchas horas para llegar al hospital, pero bueno, en otros sitios pues a lo mejor hay que ir por el río, ¿no? El medio de transporte pues es la canoa, las lanchas que van por el río para llegar, ¿no? Y claro, sí, eso siempre te sorprende, ¿no? Muchas veces que le preguntas a alguien, bueno, pero este ¿de dónde viene? No, de aquí al lado y tal, y cuando te pones a mirar de dónde ha venido realmente, pues el pueblo del que viene pues está a más de 500 kilómetros, ¿no? Las distancias también pues son mucho mayores.
Oye,
sí.
Cristina, decíamos pues que en Angola, bueno, pues estuviste viviendo durante 2 años, bueno, mantenéis también pues un proyecto de colaboración, así que periódicamente, bueno, pues sigues visitando este país. Cuéntanos dónde estuviste viviendo en Angola, en qué zona y cómo fue tu llegada a este país.
Pues yo trabajo en un hospital de Barcelona que se llama Hospital Vallebrón, es un hospital bastante grande del sistema público de salud y que hace ya unos 10 años pues empezó esta colaboración con un hospital de la red pública de Angola que está, bueno, en la parte costera del país y en una zona que por paisaje y por clima pues se podría considerar sabana y yo vivía dentro del hospital prácticamente, son unas casitas que tienen para el personal del hospital al lado del hospital y bueno, y así empezó todo.
Oye, ahí, bueno, pues antes lo apuntábamos, ¿no? África, bueno, pues a sus muchos problemas, un añadido que tiene es el de tenerse que enfrentar a pues algunas enfermedades específicamente tropicales, ¿no? Que nos afectan y a otras, pues que aquí en Occidente están desterradas y sin embargo allí son una plaga, ¿no? Pues leíamos también pues en La Marea, uno de tus relatos que nos hablaba de la tuberculosis, ¿no? Algo que efectivamente, pues aquí nos suena casi pues a la época de nuestros abuelos, ¿no?
Sí, pues la tuberculosis es una de las enfermedades que más se asocian con la pobreza. Por eso aquí, pues hace años atrás había mucha tuberculosis, sigue habiendo en España, pero pues se sitúa pues en zonas donde se acumula la pobreza, ¿no? Pues en barrios donde hay muchos inmigrantes, normalmente donde vive mucha gente pues muy junta, ¿no? Donde la alimentación a lo mejor pues no es la ideal, y en Angola pasa esto totalmente, es uno de los países con una mayor tasa de tuberculosis del mundo y es por las condiciones de vida. En Angola hay un montón de espacio, los pueblos son pequeños en general, a no ser la capital, ¿no? Tienen mucho espacio, pero las familias pues viven en espacios pequeños y sobre todo pasa esto, la nutrición pues no es ideal, se alimentan mucho de carbohidratos, prácticamente la dieta se basa en el maíz, no toman casi nada de proteínas porque no les es fácil conseguirlas. Y bueno, y hay un periodo como del año en el que suele haber, si no una hambruna, pues como las hambrunas que conocemos, y mayor déficit todavía de nutrientes, que es cuando tiene que venir la lluvia, ¿no? Y todavía no ha llegado ese periodo de sequía en el que se van acumulando las reservas de maíz, sobre todo del año anterior, y todavía no han podido salir a cultivar. Y esto además en los últimos años con el cambio climático, pues lo están notando cada vez más, ¿no? Que las lluvias vienen diferentes, ¿no? No es que llueva a lo mejor más ni menos, sino diferente. Empieza más tarde, se acumulan más lluvia en menos días, y eso hace que la gente no pueda prever fácilmente cómo les va a salir el cultivo, porque son unas lluvias que van cambiando. Entonces, en los últimos años ha habido un repunte de muchas enfermedades asociadas a esto. Y la tuberculosis es una de ellas, sí, sí.
Supongo que en un sitio como Angola, y quizás también pues en otros muchos otros sitios de África, habrá una enorme diferencia, ¿no? También entre la vida rural, ¿no? y la vida, en este caso, pues en la capital, en Luanda, ¿no?
Jolín, claro. Luanda, fíjate que es una de las ciudades más caras del mundo. Lo lleva siendo
sorprendente,
ya desde hace,
¿no?,
años.
¿Eh? Que es sorprendente este dato, ¿no?
Es sorprendente, y la verdad es que yo lo he preguntado un montón, he leído y no acabo de entender 100% el motivo. Uno de los motivos es que bueno, pues que casi todo se tiene que importar. En Angola prácticamente no se produce nada, y que desde el fin de la guerra, ¿no?, de la guerra civil que tuvo Angola, que duró hasta el año 2002, fue una de las más largas de África tras la independencia, y bueno, pues y por el petróleo que tiene Angola, ¿no?, ha habido pues mucha inversión extranjera y han ido a vivir allí muchos extranjeros que trabajan principalmente en el petróleo, ¿no?, pues gente que tiene mucho dinero. Entonces, pueden ser algunos de los motivos por los que es tan caro, pero es que es caro todo, es caro desde ir en autobús a comprar el pan a todo lo que se puede hacer. Entonces sí, eso es muy curioso y muy difícil para la gente, claro, como en cualquier país o lo que está pasando en la mayoría de los países, ¿no? La gente joven pues no quiere cultivar, va dejando el campo, ¿no? No se quieren perder pues lo que pasa en el mundo y se van a la capital, ¿no?, a intentar buscarse la vida mejor. Y es complicado porque pues sí, es un mundo muy, muy difícil allí. En cambio, pues bueno, la vida rural pues parece que no se ha modificado, ¿no?, desde hace siglos. Pues van las mujeres pues con las azadas, ¿no?, con toda pues las ramas encima de la cabeza, los cubos de agua encima de la cabeza, y lo único que se ha modificado es que todas van con el móvil, ¿no? Que bueno, es de estos Nokia así de que aquí ya no se ven, pero bueno. Y la vida pues sigue, sí, eso como hace siglos.
Oye, te quería preguntar también, por esto que hablamos de las enfermedades propiamente tropicales, ¿no? Pues como la malaria, sí. Como bueno, esto que no lo voy a pronunciar bien. No, o bilharzia, ¿no? Se llamaba también antiguamente, ¿no?
Sí, bilharzia.
Este tipo de enfermedades, la verdad es que luego, si bueno, pues uno echa un simple vistazo en internet, se da cuenta de que afectan a millones de personas, ¿no?, en todo el mundo, y sin embargo, pues siguen siendo las grandes olvidadas, ¿no?, de investigación científica. ¿Por qué?
Bueno, pues la investigación científica no es inocente, ¿no? Digamos, no escapa a las leyes del mercado en las que se mueve todo el resto de la economía, ¿no? Pues no hay, donde no hay inversión porque no se espera sacar un beneficio, no se investiga o se investiga muy poco. Es cierto que algunas enfermedades, y concretamente la malaria, se ha escapado, ha conseguido escaparse un poco de esta lógica en los últimos años por inversiones principalmente pues de Naciones Unidas, ¿no? De organismos públicos supranacionales, nacionales también muchas veces, y bueno, de consorcios a gran nivel internacionales, ¿no? La Fundación pues, Bill y Melinda Gates ha puesto miles de millones de euros también en el control de esta enfermedad. El Fondo Global de VIH, Tuberculosis y Malaria ha conseguido enormes avances, ¿no? Y de hecho la malaria pues es uno de los grandes avances que se han hecho en salud pública en lo que va de siglo, ¿no? En contra de a lo mejor lo que se puede pensar, la malaria disminuyó al 50% desde el año 2000. Es decir, que es un ejemplo de lo que tú comentabas, ¿no? ¿Se ha conseguido esto por qué? Pues porque se ha invertido un montón de dinero en investigación y en su control. Otras enfermedades, como la esquistosomiasis, que es a la que personalmente yo más me dedico, que no tienen ese impacto porque, bueno, no es tan evidente el daño que hacen, porque la malaria, bueno, nadie puede cerrar los ojos, ¿no? Aquí hay un niño de 4 años que estaba bien ayer, que tuvo malaria hoy y que el fin de semana está muerto, ¿no? Pues este tipo de otras enfermedades que no son tan agudas, ¿no? Sino que van debilitando a la persona durante años, y a lo mejor no matan a todas las personas a las que afectan, sino a una pequeña parte y al resto la debilitan. Y además que no se transmiten tan fácilmente por un mosquito, ¿no? Sino que tú realmente tienes que ir a ese lugar para poder tenerla, pues bueno, no han recibido esa atención, ¿no? Ojalá en algún momento lo reciban, pero de momento es complicado, porque yo creo que también existe ese punto, ¿no? Que desde aquí no vemos el riesgo, ¿no? De que pueda llegar aquí, porque eso, no hay un mosquito, no hay algo que pueda trasladarse aquí y contagiarnos a nosotros, ¿no?
Triste es, pero sí. Triste es, pero así es, ¿no? Si no os preocupa, parece que no os afecta. Oye, recientemente has estado también colaborando, pues creo que con otros científicos brasileños, ¿no? En la investigación de estas enfermedades. Buena parte también de estas investigaciones, ya que no se hace en Occidente, ¿no? Parece que ya están asumiendo pues algunos de los países más afectados, ¿no?
Sí, en ese sentido Brasil es un país súper interesante, ¿no? Creo que no transmiten bien todo lo que de cara al exterior, ¿no? Todo el potencial o las capacidades que tienen, ¿no? Vemos muchas veces de Brasil, pues pensamos que es un sitio para ir a la playa, la samba, ¿no? Y ahora, infelizmente, pues malas noticias políticas también que no entendemos muy bien, ¿no? Con el nuevo presidente que tienen, pero es un país que a nivel científico, por ejemplo, es una potencia mundial al nivel de muchos países de Europa y de Estados Unidos, y en enfermedades tropicales es un referente, es el país que tiene prácticamente todas las enfermedades que se consideran desatendidas y que tiene los medios para investigarlas, y es la potencia número uno en ellas, ¿no? Tiene pues científicos de primer nivel y centros de investigación potentísimos que además son en su mayor parte financiados por el sistema público de salud, que también es de muchísima calidad. Y yo sí, yo estuve en un centro que está en la ciudad de Belo Horizonte, cerca de la ciudad de Río de Janeiro, y bueno, sí, es un centro puntero en investigación en enfermedades tropicales. Concretamente yo estuve estudiando esta enfermedad, que es la esquistosomiasis. Allí fue donde descubrieron el único fármaco que todavía se usa para esta enfermedad, en los años 70, y bueno, siguen investigando eso al máximo nivel, ahora pues con terapias de todo tipo. También buscan cómo trasladar esta ciencia, ¿no? A lo que decíamos, a la gente pues que a lo mejor no tiene normalmente tanto acceso a ella y demás. Y bueno, prueba de todo eso es que en Brasil también se ha reducido, no lo han conseguido eliminar esta enfermedad, pero sí que lo han reducido al 90%, o sea, un 90% menos de lo que tenían. Entonces también es una historia de bastante éxito, al menos por ahora. Veremos ahora estos próximos años cómo se presenta.
Cristina, te quería preguntar también por otro aspecto. El patriarcado, ¿no? Que, bueno, pues básicamente es dominante en todo el planeta, ¿no? Con sus distintas maneras. ¿Cómo te ha tratado en los distintos lugares que has visitado como médico y mujer?
Pues la verdad que muy bien, ¿eh? En ese sentido, no me puedo quejar. Pienso que por el hecho de ser mujer, de hecho, en algunas situaciones lo he tenido más fácil, porque me ha permitido, por el hecho de ser extranjera y a lo mejor no tener que regirme por los mismos parámetros, ¿no?, que sí que aplican a las mujeres de allí, ¿no? Pues eso, extranjera, médico, científica, ¿no? Ya te ponen en una posición pues que no todas las mujeres allí tienen, ¿no? Eso me permite abrirme el mundo de los hombres, y el hecho de ser mujer y joven, por lo menos hasta ahora, pues me permite abrir el mundo de las mujeres, ¿no? Y he podido conocer los dos lados. Entonces yo creo que en ese sentido sí que he tenido suerte, porque el mundo de las mujeres pues tampoco lo abren tan fácilmente a un hombre, el hecho de que pues eso, ¿no?, te meten en su casa, en su cocina, que es donde muchas veces se teje la vida de la casa, ¿no? Te cuentan sus cosas, sus problemas en casa. Bueno, también pues en el hospital, a nivel de las cosas que se pueden, a lo mejor algunas mujeres consideran de mujeres, ¿no? Los partos, los niños, todo eso, pues yo creo que me ha facilitado.
Sí, porque
supongo... Pero sí, ¿eh?
No, no, que supongo que por lo menos el contacto, claro, con las mujeres a nivel local, eso es fundamental, ¿no? Porque quizás ahí sí que bueno, puedes superar pues una serie de obstáculos que tendría un varón, ¿no?
Claro, la confianza que se establece entre dos mujeres, eso para que lo tenga un hombre, yo creo que no sé si se puede llegar a establecer, y desde luego tarda mucho más tiempo, ¿no? Yo enseguida, las mujeres, vamos, tengo buenísimas amigas en Angola, y es que es eso, ¿no? Enseguida es que me metieron en su cocina, ¿no? A matar a la gallina, a desplumarla, a cocinarla, y ahí pues nos vamos contando todo, ¿no? Problemas, críticas, cotilleos, de todo.
Oye, además la sociedad angoleña pues es una sociedad, como tú decías antes, ¿no?, que ha sufrido mucho recientemente, ¿no? Tuvo uno de los procesos de descolonización más largos, una interminable guerra civil, y ahora, bueno, ¿con qué acabó, ¿no?, pues la guerra en el 2002, por lo menos oficialmente, ¿no? ¿Con qué espíritu ven el futuro?
Bueno, pues desde entonces han pasado bastantes cosas. Ha gobernado siempre el mismo partido, ¿no?, desde entonces, pero es verdad que el año pasado cambió el presidente que estaba desde el año 75, si no me equivoco, que era José Eduardo dos Santos, pues renunció y pusieron a otro candidato, ¿no?, que fue João Lourenço. Y la verdad que, a pesar de ser del mismo partido, ha habido muchísimos cambios con el nuevo presidente. Ha hecho una campaña anticorrupción, pues que de momento está teniendo bastante éxito, está intentando diversificar la economía más allá de esta economía basada en el petróleo, está abriendo un poco pues algunos derechos fundamentales, ¿no? Recientemente ha promulgado una ley, por ejemplo, que se tolera la homosexualidad, que hasta entonces estaba penada. Bueno, como algunas libertades sociales también, ¿no? Y bueno, por otra parte, eso, ha sido una economía muy dependiente del petróleo, con la bajada del petróleo que hubo hace unos años, ¿no?, en 2015 a nivel mundial, pues hubo una crisis muy grande y la gente lo pasó muy mal, porque bueno, se veían crecer y de repente se dieron cuenta de que no estaban creciendo nada, de que todo era un poco boom de esto del petróleo. Y bueno, ahora mismo la verdad es que yo soy bastante optimista. Ahora mismo pues Angola es un país muy joven, en el que más o menos el 50% de la población tiene menos de 20 años, que está creando un montón de masa crítica, pues con universidades, su formación en arte, están aprendiendo también a valorar sus tradiciones mucho más, ¿no? Su arte, su cultura, cosa que, pues bueno, quizás antes, ¿no? No es que lo despreciaran, pero se iban muchísimo a lo moderno, dejando un poco atrás a lo mejor todo esto. Y bueno, pues sí, pequeños cambios, ¿no? Seguro no a la velocidad que todos querríamos, pero no soy pesimista yo en eso, ¿no? También yo creo que es algo que está pasando en general en toda África, ¿no? Ya le toca también, ¿no? Es un continente que se está desarrollando bastante en los últimos años, ¿no? Y yo creo que sí que tiene que ver eso, que se está formando una masa crítica que ya no acepta cualquier cosa, ¿no? También en Angola, yo creo, antes de este presidente, la gente tenía mucho miedo de hablar, de decir, mira, esto no me gusta, eso tampoco, ¿no? Todos decían, no, todo fenomenal con este presidente. Ahora la gente se está atreviendo más a decirte lo que no les gusta, lo que quieren cambiar, lo que no entienden. Y bueno, sí, es que han soportado tanto que ahora son de hierro para seguir.
Oye, no sé si has conseguido, bueno, pues en estos viajes saciar esa curiosidad infantil en África. ¿Hay algún lugar, aunque pues Angola desde luego no nos suena como lugar turístico ni mucho menos, hay algún lugar que hayas visitado que digas, bueno, pues esto ha merecido la pena verlo?
Pues Angola a nivel de naturaleza es un sitio que es maravilloso, la verdad, el paisaje, las montañas, bueno, es una inmensidad todo, espectacular. En Angola, al revés que en otros países de la zona, ¿no? Angola es vecino de Namibia, de Botswana, que esos países son conocidos por los safaris, ¿no? Los animales estos que todo el mundo quiere ver. En Angola prácticamente no hay porque durante la guerra se escaparon. Por los ataques y también porque la gente los cazaba para comer durante esa época. Y ahora están empezando a volver. Entonces, bueno, hay unas cataratas muy bonitas, que son las cataratas Kalandula, que son las segundas cataratas más grandes de África, después de las cataratas Victoria. Y son espectaculares y además es una sensación que yo no sé si existe hoy en día en la mayoría de países, ¿no? Tú tienes que llegar a esas cataratas por tus propios medios. Cuando llegas allí no hay nadie, no hay ni un bar, ni nadie que te esté vendiendo nada. Y tú simplemente estás allí viendo una naturaleza increíble. Pero es difícil llegar, claro. Son varios días de llegar hasta allí y demás.
Bueno, eso igual lo hace más interesante para algunos. Oye, sí. Cristina, que ha sido un placer charlar contigo. Y bueno, pues que tengas ocasión de seguir trabajando, de seguir investigando y que tengamos ocasión también de que nos lo cuentes.
Pues sí, pues muchísimas gracias. Para mí también un placer.
Hasta la próxima, Cristina. Gracias.
Chao, chao. Chao.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casacachán.
Eta bigarren partean Iranera aldera jungo gera. Ekarriko dugu artista bat, abeslari bat, Masa Badat, eta gure urrengo gomidatu baten proposamena da. Bera aditu da eta beraz bera izango da gero aurkeztuko diguna artista hau eta izango dugu zergatik berak hitz egiten du batez ere ardoari buruz. Bitartean izango dugu entzungo dugu kanta hau. Hau da Masa Badat eta Kissing the Wine Jar. Thank you.
La parla به کوزه بردم از قایت آز تا زود طلبم واسطه عمر دراز لا پرلا به من نهاد و میگفت به راز میخور که بدین جهان نمی آیی باز از من رمقی به سعی ساقی مانده است از صحبت خلق بی وفایی مانده است از باده دوشین قدحی بیش نماند از عمر ندانم که چه باقی مانده است از عمر ندانم که چه باقی مانده است
Programaren hasieran esaten genuen moduan, bigarren elkarrizketa honetan Darioren herrialdera joango gara eta Jafez olerki idazlearen herrialdera eta Jomeiniren herrialdera Iran Islamiar Republikara hain zuzen.
La parla beman nahodu
Ara, joango gara, Igor eta Jon gure irratiko kideekin. Haiek erakutsiko digute Iran askoz gehiago dela eta ez bakarrik klerigoen, fatuen edo ditxosozko Islam revoluzioaren herria.
Biba foi mondaz az baudi dushin
Ara, egan egingo dugu, beraz, Gabon Igor, Gabon Jon.
Gabon lagunok.
Gabon, bai.
Bueno, lehengo azteko tabein, Igor, zer dela eta fondoan entzuten den musika melodiotxu hau, edo zer gatik ekarri guzun?
Bueno, hau, persiako musika da, Maxa Bagdad, orain igual, Iranen dagoen abeslaririk ezagunetako bat, batez ere Iranetik kanpo dagoen diasporarentzat, ezta? Eta, bueno, beti izan da, esaten da, Iran, herrialde islamiarra izan da, ba, alkoholik ezin daitekela edan. Baina, aspaldiko poetek, ba, ardoari... abesten zioten, bueno, idazten zioten, eta hori da, zuzen ere, Maxa Bagdaden abestionen izenburua. Ardo pitxerrari musua ematen, deitzen da.
Aieko mene, ardoa daten dute, ez buru, ez ordun. Antza denez.
Bai, eskutuan bai.
Oso, endo, bueno, ba, ara, joango gara, ardoaz aparte diranen, bueno, pues, ardorik ez, baina beste gauza asko badira ordun. Teranetik igual hasiko garaz bertatik sartu zineten biok, ez? Zuek momentu ezberdinetan joan zineten, baina bueno, ia ibilbidea antzeko batzuk egin zenituzten. Gero aipatuko dugu, ez? Ezberdintasun edo zein leku ezberdinetan egon zineten. Baina Teran bai, Teran biok zapaldu zenuten eta bueno, ez dakite Jon zein lehenengo impresioa esan zenuen teranera egazinetik jaitsi zinenean.
Bueno, teranera nik uste dut mendebaldetik joaten garenean hori dela Iraneko ate nagusia edo ez da. Ia saiestezina da hegazkinez teranera iristea. Ze beste leku batera joateko, pues hegazkin konpainiek ez dute aukera handirik ematen. Lurrez joan ezkero badago aukera beste leku batzuetara joateko eta beste lurralde batzuetatik, baina hegazkinez beharko teranera joan. Nik genuen asmo handirik egia esan hasiera batean behintzat teran gehiegi zapaltzeko. Baina bueno, gero interesgarriak iruditzen zaizkin niri olako herri hiri handi hoiek eta baina, bueno, ikitzen nintzen, teranera...
Famatua da, nahiko kaotikoa eta ez dakit oso hiri, ez dakit oso atsegina edo oso polita dago ez.
Kaotiko aldetik arrazoi eman behar diote topikoari. Eta uste dut Igorrek ere arrazoia emango didala horretan. Nik gauez iritsi nintzen bertara eta, bueno, ba, segituan kalera, hotelaren bile iritsi eta gau parten, nahiko lasai egia esan, iritsi nintzen ni ostegun gau batez eta ostiraletan beti ere jende gutxixeago izaten da ostegun gauean ibiltzen da mugimendua eta nire lehenbiziko impresioa eman zidan hiri handi bat Europan topatu ditzakegun hiri handi horien antza handia hartu nion, trafiko handia, metroa, kotxeak batetik bestera, jendea kalean aurrera atatzera, janari azkar restauranteak, hotelak non nahi, bueno, nire negoen lekuan behintzat. Eta ez nion diferentzia handirik topatu beste hiri batzuekiko, eta hori izan zen lehenengo xoka, ez? Iranen handik entzuten duzuna otzotzean behintzat hori delako, irrealde itxia dela, eta bar, niri ez zidan alako sentsaziorik eman, eta impresioa eman zidan, nahiko hiri lasaiarena, zentzu, segurtasun zentzuan edo esan nahi dut.
Superpopulazioaren sentsatzioa zuri bai eragin zizula, ez?
Ara heldu eta izugarri iruditu zitzaidan hainbeste jendea ikustea kaletik, hainbeste trafikoa eta nola errepide horietan ez den lekua usten zertarako dago dana ba erloju, o sea, oso sinkronizatuta zu pasatzen zara, haiek pasatzen diren bitartean zebrabidea igarotzearena, hori da, vamos, eman nituen igual 5 minutu ausartu aurretik, eta azkenean egin nuena izan zen, hango pertsona bat den atzetik joan, eta horrela lortu nuen, baina, osea, beldurra izugarria da, eta egia da, zantzidatela 17 milioi biztanle dauzkala hori.
Kasina.
Ikaragarri hiri handia da.
Bai, eta segurtasun aldetik, zuk esan duzuna, osea, ni neure burua, ez dakit, seguruen nabaritu dudan hiri netako bada.
Bai, sentsazio hori ematen du, baina esan zidaten hori, hegazkinean joan nintzela, bidean ninduala, aldamenean neukan iraniar bat, eta zergatik iranera, eta bueno, errepikatzen diren galderak dira gainera, zergatik aukeratu duzu iran, eta ez, beraiei garritu egiten ditu, eta postu ere bai, ez, iranekiko, bueno, iranera joateko agertu duzunean, eta esaten zian, jo, arriskutsu fama dauka, eta bueno, banik esan nion, beste asmo batzuk banituela, jakinei nuela, ez, zentzen benetan kontatzen zidaten az aparteko, eta berak esan zidan, iranen dagoen gauzarik arriskutsuena, trafikoa da. Beraz, lehenengo aldiz errepidea gurutzatzera zoazenean, gurutzazazu irandar baten atzetik edo ondoan. Eta poperi Igorri arrazoia ematen diot, eromena da. Gero behin egun bat pasatzen duzuenan oitu egiten zara. Gurutzatzen duzu beraiek moduan.
Lehenengo talka da, ostras, bai.
Kotxen aurretik, atzetik, bai. Ikusi dudan iriri kaotikoena zentzu horretan, bintzat.
Lehenengo minututan alde egin nahi duzu, berehala iritik.
Gainera ez dago da alkoholik, ez dago taberna, ez urra tabernakoa daude. Bai,
talka derra, ez, azteko. Baina, bueno, museo bitxi bat bizitatu zenuen, zigor?
Egon, badaude, museo oso interesgarriak, hoien artean, museo islamikoa, ez da, eta hori da guk ikusi nahi genuena, baina bueno, hor galdetze eta bueno, azkenean hizkuntzak ez dituzunean ezagutzen, batzutan ez ulertzeak egoten dira. Eta bueno, bidali gintuzten museo batera, hor sartu eta ostras, baina ze itxura, zeukan kartxela itxura dana, eta hor ikusi nuen justo ba, txintzilikatuta tipo bat, hor, bai, zer dago, eta zen argizarizko pertsonaiak ziren, jarraitu genuen museotik, eta horri zitzaigun tipo bat, eta azaltzen, han gertatzen zirena, baina, bueno, Ebrat Museum zeukan izena, eta han geunden, ba, xaren garaiko, torturak egiten ziren espetxe batean, eta baina izugarria zen, ze dana esplikatzen zizuten guztiak, hau zen propaganda, oraingo erregimenaren propaganda.
Eta zer asko pertsonaiak ziren torturatuak edo torturatzaileak ere.
Hor agertzen zen nola, atzaskalak kentzen zizkieten, horze egon zen Jomeini ere, eta kontatzen dizutean, baina bitxia oso bitxia izan zen, baina hori bai, handik atera eta zerbait alaiagoa eskatzen zuen gorputzak.
Zuio, ordea, museorik ez dakit, baina bai beste turistiko bihurtzen ari den beste leku bat bizitatu zenuen, ez? Kasuan, Estatu Batuetako embajadatik pasatu zinen, ez da?
Bai, hemen zuen kasakatxandar lagun batek aholkatuta badut joera eta zuen lagun honek, lentsagoen mikrofonetan egon den lagun batek ere turismo beltzaren zaletasun hori badugu, hau da, alako lekuak, eta nire nintzen Estatu Batuetako, bereik deitzen diote Zen of Espionage, hau da, espionage zentroa deitzen diote, ezagunagoa da Estatu Batuetako embajada oi modura. Joan nintzen bertara, eta berez argazkirik ezin datera, nik atera nituen. Kampoan eta barrora sartzerik genuen izan. Kontua da, dagoela, embajada bera, kampoan grafitiz beteta, denak iraultza islamikoaren aldekoak, Estatu Batuen kontrakoak, badibidez dago Estatua la Libertad askatasunaren estatuaren irudi bat, baina berak ba, aurpegiak ba, burezur batena
du, ospetsua
den hori, Jomeiniren argazkiak daude hormetan, oraindik garitakan daude, eraikinaren zati batzuk oraindik erabiltzen dira, baina bueno, badauka alako zentro bat eta beraiek erabiltzen dute gainera gaur egungo erregimenaren aldeko eta Estatu Batuen, batez ere Estatu Batuen kontrako gune modura. Badago pareko etxe batean alako hormirudi izugarri bat Estatu Batuek egin dituzten inkursio guztiekin alako zerrenda bat, ba, hasite Iran, Vietnam, Irakekoak, Chile, bueno, hainbat eta hainbat zerrendatzea luze izango litzatekeela, izango litzatekeena. Bai. Kuriosoa da benetan, merezi du, joatea. Ez da ezer kostatzen, joan ikusi eta martxa. Gainera ondoan badago alako teteria kurioso bat, eta joan zaitezke bertan.
Hori, aukera hona. Bueno, teranetik aldingo dugu orain, eta, bueno, biok lehen aipatu mesana, ba, leku ezberrin batzuetan bai ibili zineten, ez? Eta orduan igual, egingo dugu lehenengo aiparralderuntz eta gero ba, egoalderuntz. Zuion zure kasuan, bueno, pues, takite hasiera batean bueno, pues, bizitatu zenituen leku batzuk, pues, Katbin adibidez, eta Tabriz bebai, Katbinen ere Alamut gaztelua dago, Alamut ez dakite horri buruz zuzer konta dezakegun, ez da?
Ba, nik nire bidaia antolatu nuen, bueno, ez nuen nahi erabat hiri ezagunenetara joan bakarrik, beste haietan ere joan nahi nuen, bai, Isfahan, Shiraz, Yazd, tauetara joan nahi nuen, hegoaldegi ere ez nuen joan nahi, abuztuan joan nintzen, eta berebiziko beroa egiten du hor Persiar golkoaren inguruan, eta hor Indikoera inguratzen bazara, edo ja, Afganistango mugara, bero handia egiten du, hortaz saiatu nintzen hasiera meintzat iparralderuntz joaten dalaxe egin nuen. Teherandik hartu eta Kazbinera joan nintzen, ez da oso urrun, bizpairu orduko bidea da, garraio publiko, eta garraio publikoa bereziki ona dela azpimarratzea.
Eze, biok mugitu zineten, ez? Garraio publikoan eta soberan ondo.
Bai, ni hasieran, bai, autobusez, eta gero egia da, arazoak izan nituela, ze betetzen zan, autobusa, eta igual atrapatuta geunden hiri batean, eta azkenian merke zenez, taksiak ere erabili izan ditugu iri mugitzeko.
Nik ez nuen behar izan, betaz ere autobusez mugitu nintzen, eta trenez ere bai, kasu batzuetan. Kontua da hori, Kazbinerak erandik bizpairu ordu direla autobusez, autobusak oso ondo funtzionatzen dute, oso erraz hartzen dira, hizkuntzarekin moldatuzkero bintzat, edo nolabait ere adierazizkero, eta Kazbinetik, bueno, Kazbinek berez hiriak ez dauka bereziki gauza handirik, hiri txiki xamar bat da, Alborz mendikatearen ondoan dago, bazar txiki polit bat dauka, eta zera, baina batez ere Kazbinek daukana da, eta interesgarriena zen niretzat behintzat, Alamut gaztelura eta bueno, hor ingurura joateko aukera ematen zuela, edo gertuago joan zitekela hortik Teherandik, baino, orduan egin hori izan zen, Kazbinera joan, eta Kazbinetik batasi bat hartu edo bueno, bertako batekin hitz egin aruntz joateko. Garraio publikorik berez ez dago Kazbin Alamut gazterora joateko, baina bueno, joan nintzen bertara.
Eta Alamut, bueno, pues aipatu dezakegu ba Asesins edo bueno, Samarkanda eleberri, Amin Malufe idazlaren eleberri horretan aipatzen dela eta famatua dela hori, ez dakit, kondaira horrengatik, ez?
Bai, asesinoen gaztelua deitzen diote eta hori erabiltzen dute asko, ez? Esateko bai. Asesinoen gaztelua-arena.
Asesino hitza hortik datorrelako,
ez?
Jasisa edaten zuten horiengatik, ez?
Batzuek hori aipatzen dute, beste batzuek beste hainbat teoria daude, teoria niri gehien gustatzen zaidan teoria hori da. ba, bertan zegoen buruak, naiz gogoratzen, mendiko jauna deitzen ziotenak, bere, bueno, bere ikasleei edo jaxixa ematen zien, eta itxu-itxu eginda zeudenean, alako batean, ba, bere biziko janariak, eta bueno, bestelakoak, eta ematen omen zizkien, ba, zeruan zeudela adierazteko edo, bereien, bueno, pues, mozkorraldi hortan, hori pentsatzeko, eta esnatzen zirenean esaten zien, ikusi duzuen hau, ametsak ziren, baina nire alde borroka egiten baduzue, horretara, leku horretara joango zarete. Hori erabiltzen omen zuen mendiko jaunak, bera Ismaelita, xiien, bueno, aurrenekotariko sekta edo sekzioetako bat, ba, erabiltzen omen zuen bere ikasleak bidaltzeko hirietara hilketak egitera. Etxaiak hiltzera, kasu hortan suniak hiltzera, edo bueno, gobernuan zeudenak hiltzera, eta horrelako gauzak egitera, eta bueno, teoria horrek hori erakusten du. Egia den edo ez den hasixa erabiltzen zutenik horretarako, hori zalantzan dago, zalantzan ez domen dagoena da, hauek izan zirela lehenengo atentatu suizidak egiten zituztenak. Zer joaten ziren, hilketak egitera, joaten omen ziren hilketak egitera, baina bakarrik, eta horren harrapatuta segituan hiltzen omen zituzten, baina alako izua zabaldu omen zuten, zen famatu egin ziren, eta bueno, gaur egun Iran herrialde xiia da. Ez dakit horiek lortu zuten erabat, izan ere 800 urtetik gora pasa dira ordudanik.
Bueno, kondaira polita da hori, bai, egia zen da.
Gero markatu, gazteluak berak gaur egun ez du arkitektonikoki ez du inungo garrantziarik, erorita dago, konpontzen ari dira, konpontzen lanetan dago, lekua oso dotorea da, mendi ingurua da, 2200 metro inguruan dago gaur egun gaztelua, eta aukera egon badago nik enuen egin bertan lo egiteko, eta nahi izatera zaldiz edo astoz edo, no, oinez nahi bada, alako trekin bat egiteko, ez baita gaztelu bakarra Alamutekoa, gehiago baitaude. Orduan egin daiteke, nik enuen egin, baina ideia politia izan daiteke. Bertara joan eta gaztelu urtatik alako trekin batekin inguratuta.
Gaztelu, ondo, ba, leku polita, leku esanguratsua, literatutan esan dugunez, baina gero Irakeko mugatik ondotik ere jeitsi zinen Tabrizera adibidez, ez?
Bai, horrengin nuena izan zen Kazbinetik mendebaldera jo, eta ja Azerbaianekin mugan dagoen Tabrizera joan nintzen. Tabriz bere garaian Persiako hiriburu izan zen hirietako bat da. Tabriz dago Azerbaian probintziaren barruan, hau da, Iranen barruan dagoen Azerbaian probintziaren barruan, bera da hiriburua, hiri handiagoa da, Kazbin baino, eta batez ere bazar dotorea dauka. Hiri handietan Isfahanen edo Shirazen edo Jazen eta bazar dotoreak badaude ere, hau benetan dotore eta hau bai bada gizateriaren ondari izendatutako bazarra eta bueno, merezi duen lekua da. Egia esan denbora asko pasatzeko aukerarik ez duen baten Tabrizek barkatu, baina bertatik mugi zaitezke gauzaren bat edo beste ikustera, ba Kandobaneko herri troglodita, oda harri barruan etxeak eginda daudena, Kapadoziaren antza daukan lekutxo bat, joan eta ikusteko oso turistikoa da eta beste zerrez dauka, baina bueno, gero badago gatze laku bat eta bueno, jendea
gatzagak ez.
Gatzagak eta hortik jendea joaten da baita Azerbaijanera ere gurutzatzen dugu, Azerbaijanera. Orduan aukera ematen du Tabrizetik Azerbaijanera gurutzatzeko.
Aha, ondo. Kurdistanen ere, ez? Egon ziren
bai, Tabrizetik nire bilbidea izan zen Tabrizetik ja Irakeko mugan bera, Kurdistanetik bera jaitsi nintzen. Orduan nire bilbidea izan zen hortan Kazbinetik Tabrizera, Tabrizetik Sanandajera. Sanandaj da Iran barruko Kurdistan provintzia, eta ez Kurdistan guk ulertzen duguna, baizik eta Iran barruko Kurdistan provintziako hiriburua da Sanandaj. Hiriburu nahiko, bueno, dotorea da, handia da, baina ez dago egia esan bertan ikusteko egiteko gauza handirik. Nire asmoa zen bertan kurduekin harremana egin eta bertako jendearekin ibiltzea eta alakoak egitea, baina nire kontaktuek kale egin zuten. Gauza bera pasazitzaidan, urrengo herrian, Kermanshan, hau ere Kurdistan, da guk ulertzen dugun moduan, naiz eta ez den Iran barruko Kurdistan txatartzen, hau hiri handixeagoa da Kermanshan, baina nire nuen zorte handirik izan kontaktuei dagokienez. Gerora jakin nuen eta agian horrek izan dezake eragina edo, nian egon nintzen bitartean bi ekintzaile kurdu hiltzituela edo bueno, Irango gobernuak eta horrek agian eragin zuen kanpokoekiko mesfidantza.
Izan daiteke.
Nik bertan nuen jakin, etxetik esan zidaten.
Hala ere, ez dakit, komunikazioa, ez dakit, erraza den edo zonaldearen araberakoa den edo ez dakit ingelesa hitz egiteko zuek farsiz seguro ezetz edo gutxi
ez, ba, justo esaldi batzuk, baina gero beharrezkoa nik uste komeni dela zenbakiak ikastea, oso horreza da
bai, berezi baino beharrezkoa dela
bai.
Ze gauza askotan horrek salbatzen dizu zein den zure garraio bidea jakitea, ze ordutan tokatzen zaizuen joatea,
presioak eta, igual be bai, ez da.
Prezioak ere bai, bai, baina bueno, Toman eta Rialekin nazten zaren ez bosti importazua izan.
Bai, gainera nahiko merkea denez guztia ez dituzuela.
Bai.
Bueno, zure kasuan Igor ere, bueno, pues egual deruntze josunun, lehen esan dugun bezala, Kazan adibidez izeneko leku batean egon ziren Kazan.
Bai, Kazan.
Kazan errimatzen duela kasakatxanekin.
Bai, ni ara heldu eta zuekin gogoratu nintzen, ze kasakaxan, jode, eta benetan handagoen gauzarik nabarmenena dia hango etxeak, hango merkatarien etxeak, ze handi pasatzen da zeta bidea.
Aha.
Eta, bueno, sekulako etxeak zeuzkaten merkatariek, euren negozioak egiteko, ez da? Orduan, sekulako sarrera zeuzkaten, saldiak usteko, beste gela batzuk, negoziotan ibiltzeko, eta horrela lortzen zituzten, hori, negozio onak, tratu onak itxi, eta bueno, horiek erakusgai daude, erakusgarri, eta komeni da, komeni da ikustea, nahiko teranetik irten eta herri hiri esain handi bat da. Gainera daude txanguak egiteko aukera, hor dago gatzazko laku bat, eta bueno.
No? Gero zuek zuen ibilbideak batzen dira, ez Isfahanen. Isfahan, ez dakit, leku turistikoa badela ja, ez? Igartzen dela turismo gehiago da
dagoela
ibilbide horretatik.
Baina barne turismo esango nuke batez ere, eh? Barnekoa eta Turkiatik agian joaten dena Iranera, kanpotar zuri europear edo estatu batuar edo australiar eta alakoak gutxixiago ikusten gutxixiago. Dira, beste leku askotan baino, konparazioan gainera askoz gutxiago, kanpertakoak askoz gehiago ikusten dira.
Bai, hori harritzen du, hain gutxi, hain turismo gutxi ikustean, ni espainolak ikusi dituen.
Espainolak ikusi.
Hori non nahi, hori non
nahi. Alde egin zei, ja, jodez. Hain duzuan jendearekin harreman eukita. Eta hitz egiten degen nuen ez dakitze.
Irani arre bihurtu zineten, momentu horretan zuek ez.
Ni nola, ni bakarrik egon nintzen eta ingeles ez hitz egiten nuen eta hori, pues ez zidaten antzaia, espainola itxurarik hartzen eta hobe batzuetan, espainoren kontra ez dut ezer, bat ez ere.
Ez da nik ere,
ez gara sartuko.
Baina egia da Isfahanen beste lekuetan baino turista askoz gehiago ikusten dela, eta batez ere talde antolatuak ikusten dira, ez? Talde antolatu desentekoak eta asko, bertan batez ere bertako plaza nagusian, Bide Navarra aipatu zoragarria den.
Zoragarria.
Eta
bere garaian lehen aipatzen genuen ba munduaren erdia zela edo haiek uste zuten munduaren erdia zela zer dela eta ba
dena zegoelako bertan antza eta aberastasunak ikaragarriak zirelako bertan.
Garaiko xak, erregeak, ez dakit, jakina naizion munduari, hori zela munduko erdia, eta, bueno, ara sartu eta izugarri handia da. Gainera, egun esan beharra dago, seguk ez dugu ikusi, baina lehen trafikoa pasatzen zan handik, oin da dago dena itxita trafikora eta izugarri polita da. Eta harritzen zaituena da ikusteare, hemen galdu den ohitura bat, ez igual parkera joan familiarekin, manta bat bota, izara bat, eta bere gainean familia osoa hitz egiten, eta hori otartekoa jaten.
Aipatze aldera, ohitura oso irandarra da hori, niluntze partean familiak, kuadrillak, lagunak parketara joaten dira, eta bertan biltzen dira, eta bertan egoten dira. Hau da, beraien aizieldi gunea parkeak, hau da, gauez parkeak zabalik daude, Europa osoan ez bezala. Ohitura handia daukate parketara joateko, eta hor, Isfahanen, bai plaza horretan, da bai ingurukoetan ere,
eta ez dute botelloik egiten.
Claro, alkoholarik ez dagoelako. Alkoholik
ez dagoelako.
Eta hor benetan zaila dela, ez alkohola eskuratzea, ze antxa, bueno, beste herrialde arabietan edo islamiarretan, bada batxutan aukerarik, ez, hotel, atxerritarren hoteletan edo garagardorik.
Hemen teorian ezin.
Hemen iranen.
Nik ez dut ikusi, eh?
Nik eskain ez zidaten.
Xirazen bai.
Enuen nahi izan, nabarmentzun du pasbala ere.
Dena den, hortik, zu igor joan zinen jazera, zu joan bebai, ez dakit lehen aipatzen genuen jazen kirol bat, kirol biresi bat ikusi zenuela, ez dakit kirola edo rituala edo zenmotako
surjane, eta gure esan ziguten han bat zegoela Iranen arte marzial edo kapoiran antzeko zerbait eta juteko ikustea faltarik gabe eta hala egin eta ez gara da mutzen, benetan zoragarria da ikustea zaten dute hango erlijioarekin lotura dauka eta bueno, gizoneskoak zaindu behar zutela euren soina eta orduan egiten zuten gimnasia antzeko hori nola eta Korana rezitatzen ari den bitartean egiten dituzte hola gukitzaten genuen kebarroaio batzuen antzenko adia bolo batzukola baina 50 kilotakoak eta egiten dituzte bai ritmoan.
Nik Igorri joan aurretik esan nion kebab banatzaileen entrenatzaileak zalako totxo batzuk.
Bai, itxura bai.
Oie, gure bira bukatuko zirazen, ez? Bueno, ardoaren iria eta posiaren iria, bueno, leku bitxia, ez? Antxa, eta ardoa bere garaian, gaur egunez, baina bai poesiaren iria egunez. Han errezitatzen da, ordu oro, poesia antxa.
Jafezen hilobian poesia asko jende irakurtzen ari da, bere biziko lekua da, oso goratua da, eta bertan badomen dago ohitura bat, bertara joan, eta Jafezen liburu hartu, ireki horri batean, atza jarri, eta hori omen da zure patuak ekarriko dizuna. Badute alako sineskeri bat, oso jende espirituala iruditu zitzaidan, oso jende sentsible iruditu zitzaidan, irandarra, oroar, oso jendekikoa zentzu horretan.
Bai. gu igual galduta dauzkagun gauza erakargarri eta polit batzuk, han ikusten dituzu ba xakean jolasten dutela, poesia irakurri eta danak biltzen direla irakurtzen duenaren inguruan.
Bai. Bitxia, ez?
Leku bitxia, bai, bai. Eta,
bueno, Iran oso realde bitxia bada, eta, bueno, ez dakit, aipamen batzuk egin ditzakegu, bai, ez dakit egoera politikoari buruz, eta emakumearen egoerari buruz, be, bai, ez dakit, asko hitz egiten delako horri buruz, ez dakit zuik zein presioa hartu zenuten horren kontura.
Lehen hitz egiten aritu gara, Igor eta bio, kanpoan ona sartu horretik, eta bio ados gelditu gara zentzu horretan, esanez, ba, beste herrialde musulman batzuekin konparatuta, fama, bai, oso txarra dauka Iranek, baina berez, ni beste herrialde batzuetan baino egoera irekiagoa iruditu zait, eta beste herrialde batzuk aipatzen ditudanean Jordaniaz edo Marokoz ari naiz, gertuago eta geuke ohikoago ditugun herrialdea baino irekiagoa iruditu zitzaidan, zentzu gehientsuenetan, noski gero badituela B alde hori guztiak, baina zentzu hortan Igor, ba, ados ez?
Emakumezkoak ikusten nituen hor, haien kabuz biltzena, igual, beste islam beste herrialde islamer batzuetan ikusten duzu gizonaren atzetik daudela emakumezkoak. Hemen ez, nik ikusi hitz egiten genuen eurekin, nahiko empoderatutak ikusten genuen bueno, ba, beti hau kontuan dizi hitz egiten. Baina, bai, oza, ni beste herrialde batzukin alderatuta nahiko bueno,
arazoak
bai. Arazoak arazo, ba, nik uste...
Egia bueno. Da, gobernua itxia da, beloa jantza erazten diete, eta hola, baina badaude gainera azken aldian nik impresio hori jaso nuen bertakoek esan data irekitzeko zantzu batzuk. Vale. Besteak beste lehen komentatu dizudana da, Isfahan markatuta, Iraneko metroan bazegoela bideo propaganda bat, hijaba erabiltzea ondo zegoela edirazten zuena. Gobernua propaganda hori egin behar badu, seinale badagoela kontrako mugimendu bat, eta kalean gazten artean, neska gazten artean mentzan nabaritzen
zen, ez?
Eta emakumeak tatuai jekin, eta hori oso gaizki ikusita zegoen garai batean.
Eta beste herrialde batzu, islamiar diren beste herrialde batzuetan, bai, badazu, gaizki ikusita. Hago, bueno, bukatxear gaudez, badatorre zabi bere liburuarekin, hasi que azkar eta korrika bota behar didazuen, holan, bote prontoan beti botatzen du, beti galdetzen dugun, kontu berdinera, ez? Bada, pues, zein den zuen kasakatxan gustokoena, zuen leku, momentu, ez dakit bizipen, favoritoena, bihotxean gorreta okazuten, haolan.
Nik ez neukan prestatuta, baina igual, oin, itzeiten egon garela, eta ikusita nola xiratzen poesia, eta liburuak zeuden kalean, ba, igual, sakelekoak ez dagoen astuta duen gizarte batean egon ziteken nire kasakatxan sakelekoa etxean utzi eta liburuak eta solasaldiak
oso ondo, oso ondo, eta zurik
nik berrez aipatuko nuke Isfahanen plaza handi horretan iskina batean bazarraren eta bueno, beste bazarreko bikaleren artean badago teteria bat sartuta trastez beteta dagoena, barrura sartu eta alako baten bertako galdetu nio nahizu, erre nahi dut xixa, orduan, eraman induen beste barruko leku batera, eta han irandarrekin bildu nintzen, han irandarrak zeuden, alako leku lugubre bat, zorkaneko irudiekin, eta tea eta xixa erretzeko leku alako ezkutu bat. Ura izan zen nire, ez dakit, bidaiako kasakatzen edo Shangri-La edo momentu berezi ura edo turista guztien artean topatu nuen ura. Bat aipatze aldera.
Oso ondo, oso ondo. Ba, eskerrik asko bioi eta bueno, ba, kontu gutxi ditugu aipatu gabe, baina bueno, seguru izango dugula beste nonbaiten zuen bidaia ze hitz egiteko aukerarik. Eskerrik asko Igor eta eskerrik asko Jon.
Eskerrik asko. Ba, bon.
1999 Casa Kachan, mucho sol y mucho mar.
El recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podré olvidar.
Thank you.
Pues ha llegado el momento de viajar con un libro y para eso pues está aquí Xavi, como suele estar siempre, una vez al mes, como mínimo. Y hoy además, bueno, pues para traernos un libro bien curioso, porque ¿quién no ha querido vivir en un faro? Buenas noches, Xavi.
Buenas noches.
De nuevo.
O ¿quién no ha tenido un faro de referencia, ¿no? Yo creo que tipos de faro hay muchos, luego comentaremos. Pero bueno, en este caso nos acercamos al tema de la mano de Jazmina Barrera. Es una chica mexicana, nació en el 88, por cierto, en 1988, por lo menos es una chica joven. Y bueno, es colaboradora de revistas americanas, es editora y fundadora de Ediciones Antílope. Y bueno, pues es un libro muy interesante, viene en la mano de Pepitas de Calabaza, una editorial de Logroño, una editorial que merece la pena conocer. Y bueno, pues...
Justo al sur de Ebro.
Pegando casi, ¿no?
Se puede cruzar a nado.
Sí, sí. Y bueno, pues es un tema que aparece mucho en la literatura y es muy recurrente. Pero el tema también es un tema muy curioso, ¿no? Ya Melville, en Moby Dick, dice que los seres humanos comparten una cierta atracción natural hacia el agua. Ninguna civilización costera, que haya tenido costa, lagos, ríos importantes, ha sido inmune a la necesidad de navegar por sus aguas, de explorar los mares exteriores, de transportar o transportarse sobre las olas. Sin embargo, los marineros siempre se han visto inmunes en los barcos en que han ido. Los primeros faros surgen de un esfuerzo colectivo por advertir de las zonas de peligro, ¿no? Zonas peligrosas, de costas o que indiquen muelles cercanos. Los naufragios son hoy quizás algo poco comunes, excepto en un mar como el Mediterráneo y por motivos bien obvios, ¿no? La política criminal de Europa hacia los refugiados que tratan de alcanzar sus costas, pero históricamente los naufragios han sido muy habituales. Tenemos, por ejemplo, datado en el Imperio Británico, en Gran Bretaña, exactamente en sus costas, en que el año 1853 naufragaron 832 barcos. Estos registros existen, los británicos para esto son
meticulosos
y existen registros de todos los años. Y digamos que es una cifra bastante intermedia, no es que fuera excepcional en la época. Y respecto a los naufragios, ya se sabe que la humanidad siempre ha considerado algo que ya Homero decía, ¿no? Cosa grave, aborrecible y desnaturalizada es perecer en el mar. El hecho de morir en el mar históricamente siempre, culturalmente, ha sido como algo poco natural. De hecho, además, muchos infiernos de muchas mitologías aparecen rodeados por el agua. Entonces, digamos que esto es una parte, ¿no? Como nos decía Melville, que sentimos atracción al agua, ¿no? Pero luego el agua también tiene su parte oscura, ¿no? Los mayas construían monumentos que iluminaban por dentro para señalar dónde era peligroso o era posible desembarcar. Los celtas encendían fogatas para enviar mensajes a lo largo de la costa. Pero fueron los griegos quienes dieron el nombre a los faros. Homero, en la Ilíada, habla de torres encendidas con hogueras que había que resguardar con fuego. Y el tratamiento del fuego era el mismo que tipo fuego sagrado que tenían los templos de Apolo. Eran fogatas sobre montes. Durante la guerra de Troya había faros en varios sitios históricos muy conocidos. El Esponto, en la entrada, por supuesto, del estrecho de Bósforo. Y los clásicos pues nos hablan de faros, por ejemplo, Suetonio cita el faro de Caprea, Plinio el Viejo el de Ostia y el de Rávena en la península itálica, pero desde luego hay un faro que todo el mundo nos viene a la memoria cuando el viento, ¿no?, marcha atrás y es, por supuesto, el faro de Alejandría, ¿no? Mm-hmm. El faro de Alejandría, que era un faro inmenso de 135 metros con bóvedas de vidrio. Junto a una estatua del dios Helios había un fuego que estaba siempre encendido de día y de noche y no se apagaba nunca. Este faro se divisaba a 56 kilómetros de distancia y es un faro que fue imponente y que bueno, acabó su historia en un terremoto en 1323.
Una de las maravillas, ¿no? De las siete, ¿no?
Las siete maravillas de la humanidad. Y realmente todos los clásicos consideran, o sea, nos viene la imagen y debe ser algo maravilloso. Los faros han funcionado con leña, luego más tarde con carbón, posteriormente con brea, luego vinieron las lámparas de petróleo y de gas, y más tarde las bombillas, que se amplificaban con las llamadas lentes de Fresnel, tipo que luego hablaremos después, que eran enormes cabezas vítreas que lo que hacen es amplificar varias la luz y que se vea a varias millas mar adentro. Los faros más antiguos, de todas formas, que podemos percibir hoy en día o que conocemos hoy en día, provienen de la Edad Media. Muchas veces eran almenas que tenían fogatas que servían para avisar a los barcos de cercanía de la costa. Abundan sobre todo en la zona de Normandía. En China, por ejemplo, también se edificaron pagodas gigantes que su función era de faros, servían de faros. Vemos que digamos, el faro es algo como muy universal, ¿no? La función es muy parecida y es muy universal. Los faros, por ejemplo, en la literatura tenemos la referencia a faros. Hay faros como, por ejemplo, el faro de Virginia Woolf, Hacia el faro. Este es un faro que existe en Cornualles. Y luego hay un personaje, también muy relacionado, o sea, con la literatura, que es Robert Louis Stevenson, que curiosamente tiene muchas novelas y aparecen también muchos faros. Y una razón bien evidente, y es que es nieto y es hijo de ingenieros, inventores y los que construyeron casi toda la red de faros de Escocia. Entre ellos, el primer faro construido alejado de la costa, en una roca, pues en medio del mar, el de Bell Rock. Los fareros también podemos tienen un cierto como aire romántico, ¿no? El farero parece ya como, ¿no? Ya,
como una raza especial.
Una raza como especial, ¿no? Tiene un aire como romántico y luego casi, pues bueno, casi parece que son como personajes salidos de más allá, ¿no? Los fareros, en principio, estaban obligados a llevar un cuaderno de bitácora, como el que se llevaba en los barcos, donde, pues bueno, tienen que apuntar la información técnica, la climatología, por supuesto, la hora del alumbrado, cuestiones meteorológicas, y era la principal...
Eran como navegantes sin moverse.
Efectivamente, como navegantes sin moverse. Luego... también se me olvidó comentar que no todos los faros están en la costa. Hay faros que están donde no hay mar. Por ejemplo, tenemos en el Rin, en el Sena, ahí en Londres, donde todavía pues, se conserva un faro, en Manhattan, en la entrada del Hudson. Y luego tenemos algo muy curioso, que son faros que tienen casi la misma consideración, ¿no? Que son faros que tenemos en las ciudades, ¿no? Son ese tipo de columnas o de que nos indican en las ciudades donde estamos, ¿no? Por ejemplo, evidentemente en París su faro es la Torre Eiffel. En muchas ciudades hay un edificio, una torre, casi un faro, donde no se puede construir más que eso, ¿no? Y es como referencia, ¿no? O sea, alguien está perdido en esa ciudad, pero por la referencia de ese edificio sabe dónde situarse, ¿no? La función casi es exactamente la misma, ¿no? Y bueno, luego comentaros también que ha habido buques faro. En la época de los romanos decían buques que se mantenían, por ejemplo, pues tenían barcos con mástiles, donde tenían, bueno, pues una especie de calderos con fuego ardiente. Y bueno, pues es un tema que nos ha llegado hasta la actualidad. Luego podemos hablar un poco del futuro de los faros, ¿no? Los faros empiezan a estar en desuso. Hay algunos que, por ejemplo, hay un faro muy famoso construido por un Stevenson en la isla de May, en Escocia, que hoy, por ejemplo, es un observatorio de aves. Hay, y luego, pues bueno, la autora nos hace un poco una referencia. Ya casi nos queda tiempo, como siempre, pero bueno, al futuro de los faros, ¿no? Con las nuevas tecnologías, pues creo que existe un peligro, que es que los faros se conviertan pues, en hoteles o en centros de recreo para ricos, donde no tengo otra cosa que hacer, incluso viviendas pues para gente con dinero
y extravagantes.
Porque claro, evidentemente, con la llegada de los nuevos faros, ¿no? Pues los ordenadores, los GPS...
Malditos GPS.
Pues ya, evidentemente, la función de los faros ya desaparece un poco.
Bueno, pues has abierto nuestro apetito de faros con este libro. Recordamos, bueno, pues a la autora mexicana,
a Jazmina Barrera, y un libro, Cuaderno de Faros, que realmente es un libro que merece mucho la pena leer. Y bueno, pues no sé, creo que...
Editorial Pepitas,
¿no? Yo en casa Calabaza. Siempre durante años he tenido un calendario con faros y soy un amante de las faros, que coste, y siempre recordaré a los que hemos vivido en la costa el faro que forma parte de mi niñez y de juventud, que es el Faro de la Plata, en la entrada al Bocara en la Ría de Pasaya, de ese puerto natural de los mejores que tenemos en la costa y que es un magnífico.
A falta de Faro de Alejandría, pues bien desde está casa. El de Pasaya. Y antes de que se nos acabe el tiempo, rápidamente unas notas de agenda. Bueno, la primera, bueno, pues una charla proyección que a cargo, además de unos conocidos de este programa, Koldo y Ainhoa, que, bueno, sobre su viaje por Namibia. Tendrá lugar mañana miércoles a las 8 de la tarde en el Club de Montaña Gasteiz, en la calle Pinto de Día, número 74.
Y este jueves 14 de febrero a las 7 de la tarde pues tendremos el encuentro con el periodista Carlos Zurutuza, que nos traerá su última publicación, Tierra Adentro, que se adentra en la situación de Libia, sus gentes y las historias de inmigrantes que cruzan este país para llegar hasta Europa. Pues lo dicho, presentación del libro Tierra Adentro de Carlos Zurutuza el jueves 14 de febrero a las 7 en la librería Jakintza Landazuri de la calle Landazuri 7.
Y acabamos con una nota de cine en la quinta edición del Festival de Cine Africano, África al Día. Bueno, pues nos dicen que la tercera sesión se reserva para la proyección de dos cortometrajes en clave de ficción y recrean historias que toman como argumento de la inmigración. En la presentación de y posterior coloquio se contará con la colaboración de la asociación Embolo Elkar de Gasteiz. Esto será pues el día 15 de febrero en la Sala Luis de Ajudia a las 7 de la tarde. Y nos vamos a hipervelocidad porque se nos acaba el tiempo.
Sí, bueno, hay que recordar que nos podéis seguir en el Facebook de Casa Kachan y que podéis oír la repetición de este programa el domingo a las 11:30 de la mañana. Y como no, pues vamos poquito a poco cargando algunos podcasts. Tenemos a la redactora jefa ahí ahora mismo que los está subiendo, calentitos.
Sí, calentitos. Pues nada. A nosotros, como subamos más.
Bueno,
abur.
Abur.
She's a burden. Ya rabi su corazón.